y en Zapopan, Jalisco, María Andrade. Dejen que nuestras voces acaricien sus oídos en estas dos horas de poesía, morena y algo más. Caminemos juntos y con los sentires enlazados los esperamos en Radio AMLO.
Relajemos los corazones, abramos nuestras almas al amor, a la conciencia y dejemos que las emociones vibren. Los invitamos a escucharnos todos los martes de 5 a 7 de la noche en De Poesía Morena y Algo Más. Desde La Blanca Mérida, Rosario Salazar.
Estará con nosotros o tal vez llegue más tarde. Bueno, comencemos con lo que hoy tenemos, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Yo soy parte del Comité Brigada Social de Morena Yucatán y apoyamos a la Secretaría de la Diversidad Sexual. La secretaria es la señora Berta Chan Pech. ¿Qué es la diversidad sexual? Es un término que se usa para referirse a la diversidad dentro de la orientación sexual. De hecho, habitualmente se usa una clasificación simple de cuatro orientaciones: heterosexual, homosexual, transexual y bisexual. Sin embargo, según diversas teorías de la sexología, como la teoría de Kinsey y Kier, esta clasificación resulta insuficiente para describir la complejidad de la sexualidad en la especie humana y también en otras especies animales, ¿no? Según diversas investigaciones etológicas, es decir, por ejemplo, puede encontrarse sexualidades que se sitúan entre las anteriores clasificaciones. Entre el heterosexual y bisexual, está preferentemente heterosexual o heteroflexible. Entre homosexual y bisexual, preferentemente homosexual u homoflexible. Hoy encontré en Twitter un tweet de Genaro Rodríguez. Dice: no a la homofobia, sí a la diversidad y más por la dignidad. Estamos en pleno siglo XXI y aún en muchos países persiste la discriminación. En muchos países la comunidad lésbico, gay, LGBTI, ha logrado, entre otras conquistas, la aprobación del matrimonio, la adopción de niños y la ratificación de leyes que prohíben la discriminación. La comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, que son las siglas LGBTI, ha conquistado grandes avances en términos de igualdad desde el 17 de mayo, cuando fue decretado el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS. El mayor logro alcanzado por la comunidad es la legalización del matrimonio, como les dije hace rato, con la posibilidad de ejercer la adopción, algo que ya es permitido en más de 20 países del mundo, incluso en naciones muy religiosas y conservadoras. Entre otros tantos, los avances han trascendido paulatinamente, como es el caso de la unión civil, que recientemente fue aprobada en un país con altos valores religiosos, como lo es Italia. Esa nación era una de las pocas de Europa que no tenían legislación sobre uniones civiles, homosexuales o heterosexuales, debido a la fuerte influencia de los sectores católicos, la influencia del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Italiana. El colectivo LGBTI también ha conquistado cambios normativos en la denominación registral para personas transexuales, así como la inclusión de artículos en algunos estatutos de autonomía sobre la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Les voy a platicar unos datos de interés, ¿no? Como un progreso en el reconocimiento de los derechos de la comunidad lésbico gay en países como Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, México y Puerto Rico. Se han establecido normativas que prohíben la discriminación por la orientación sexual. Holanda fue el primer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario. Las primeras cuatro bodas fueron celebradas en Ámsterdam en mayo de 2001, cuando entró en vigor la ley. Argentina fue el primero en América Latina y el décimo en el mundo en aprobar el matrimonio igualitario. La unión civil contempla menos garantías que la de los heterosexuales, por ejemplo, la adopción de niños. Irlanda fue el primer país en aprobarlo mediante consulta popular. Eslovenia aprobó una ley en marzo del 2015 en la que reconocía el matrimonio homosexual, pero fue anulada en el referendo popular el 20 de diciembre. En 75 países la homosexualidad se penaliza con la cárcel. En Arabia Saudita, Irán, Somalia, Yemen, Nigeria, Mauritania y Sudán, a los homosexuales se les castiga con la pena de muerte. Yo creo que estamos en el siglo XXI y tenemos que entender que esto no es una enfermedad mental. Y bueno, hoy en Mérida, sí va a ser la marcha el 21, pero se va a hacer hoy. No puedo ir porque tenemos el programa. Y yo les deseo mucho éxito a todos los jóvenes de la diversidad sexual. Bien, vamos con un promo que le grabé y que le puso música a mi maestro. Mi maestro es el Kwasi. Y bueno, espero que les guste.
La cuasi resistencia, lugar donde las voces no callan, porque al pensamiento libertad le han dado. No hay cercos, no hay bridas, no hay miedos y existen recelos que tapen la boca, que cierren los ojos o que a los ideales los quiebren pedazos. Porque la convicción en el pecho ha cuajado. Lo único que rompen son las mentiras de medios que nos están malinformando, porque a las verdades no les ponen bridas. El Kwasi, el compa solidario, el Inge Barguitas es el alto mando, y la doctora Irma el corazón les ha dado. La Kwasi resistencia es la casa de los hijos de AMLO.
Exactamente, la casa de los hijos de AMLO. Y bueno, hoy estuvo el Kwasi en el programa. Los martes tiene su programa de 11 a 1, los jueves de 1 a 4 y los sábados de 11 a 1. Bueno, ahora vamos con un relato. La semana pasada no nos fue muy bien con el internet. Bueno, vamos a esperar que hoy sí nos vaya muy bien, porque es un relato muy hermoso de nuestro queridísimo escritor Jesse. Se llama El Espejo. Por desgracia, el espejo al tacto perdió su equilibrio y haciéndose de mi cuerpo caímos juntos. Mi rostro y su helada lisura en fragmentos nos hicimos. Pero siempre juntos, juntitos nos fuimos partiendo. Palabras confesas de María Andrade. ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo? Cristal que refleja nuestras realidades, lugar oculto de la verdad íntima donde anidan nuestros despojos. Sofía se incorporó de pronto, impulsada fuera de las sábanas que cubrían su cuerpo desnudo. Se levantó, caminó fuera de la recámara y aguzó el oído, en busca del murmullo que le llegaba desde algún lugar de la casa. Se armó de valor y salió al pasillo donde la oscuridad le pegó en el rostro, a tal grado que se recargó sobre la pared para no perder el equilibrio. Sus ojos fueron adaptándose, se acostumbraron a la noche. Comenzó a caminar despacio, con sigilo, por el pasillo que le llevaba a las escaleras. Notó que las paredes estaban vacías, sin cuadros enmarcados ni adornos. De repente, el silencio fue roto por un suave murmullo, como de voces que se perdían entre las paredes. Se cuestionó algo mientras bajaba los peldaños de las escaleras. A su lado izquierdo, el reloj encima de la chimenea daba cuenta del tiempo transcurrido, y por alguna extraña razón, las manecillas se habían detenido justo a las 2 de la madrugada. Pensó muchas cosas mientras sus pasos los dirigía hacia donde se encontraba la cocina. La luna dejaba entrar pequeños rayos de luz a través de las ventanas, por lo que se vislumbraba la desnudez de Sofía, su delgadez extrema, su piel violácea, sus pezones erectos, descalza. Entró al cuarto de la cocina y tomó un vaso de agua del grifo. Fue entonces que lo escuchó claramente. Los vellos de la espalda se erizaron. Un murmullo constante y inidentificable llegaba hasta ella. Provenía del baño superior. Su mano encontró a su paso un cuchillo en la mesa del comedor. Respiró profundo, con miedo. Y mientras se armaba de valor, subió los escalones de 2 en 2. Caminó hacia el cuarto de aseo y abrió con todo sigilo. De oscuridad llenó sus pupilas. Todo era negro, pero ahí, en cualquier lugar del baño, ella lo escuchaba perfectamente. Sus ojos se adaptaron a las sombras nocturnas, mientras con las manos extendidas trataba de buscar algo que le indicase la fuente del misterio. Sus manos tocaron una parte de la pared, buscando con las yemas de los dedos el metal que enmarcaba el espejo. Estaba frente a él y lo tomó entre sus manos, lo sacudió. Esperaba ver reflejada su imagen o algo, a pesar de la oscuridad. Cualquier cosa debería de ser reflejado. Con la mano derecha dio un golpe, como limpiando la superficie, y la oscuridad dio paso a una luz intensa. Creyó volverse loca cuando lo descubrió. El sonido gutural surgía del espejo. Su rostro adquirió una mueca de terror. Por un instante cerró los ojos. Detrás del espejo una cara se dibujaba. Se acercaba hasta casi sentir su aliento. Era un hombre con la barba crecida, los ojos inyectados, murmurando palabras. Al caer la oscuridad del espejo, el hombre masculló algunas palabras y miró directamente hacia donde se encontraba Sofía. Ella se mordió los dedos cuando evitó que su grito fuera escuchado. Lo que siguió ya no pudo entenderlo. Se desvaneció en el silencio, entre la niebla, mientras su cuerpo desmadejado caía al piso. Lo último que vio fue el rostro del hombre de atrás del espejo, que no dejaba de mirarla. Al despertar de su letargo, lenta. Pausadamente notó en sus piernas moretones de golpes, cardenales tal vez causados al momento de caer. Inconsciente en la losa del cuarto de baño intentó levantarse, pero su cuerpo no se lo permitió. Se desplomó de nueva cuenta sobre la cama vacía de su cuarto. Por un instante, antes de volver a perder la conciencia, su habitación, al igual que su cama, se le hizo inmensa, llena de una soledad extrema que le calaba los huesos. Cuando volvió a despertar, se sintió inquieta. Recordaba la suavidad de su cama, pero ahora no estaba ahí. Se encontraba en la sala, sobre el sillón, en el mismo lugar donde se encontraba el viejo reloj y a un lado la chimenea apagada. Ella, tiritando de frío, exhalando vaho de la boca, completamente desnuda. Se incorporó con algo de esfuerzo. Los golpes sobre su cuerpo se habían curado. Por un instante volvió hacia el reloj desconcertada. Lo observó funcionando a punto de dar las 2 de la mañana. Con alguna inquietud se puso de pie. Algo dentro de ella le decía que tenía que caminar. Se dirigió hacia la cocina. De pronto, escuchó que el reloj había parado repentinamente y de nuevo sintió ese miedo atroz que le ha perseguido cada noche, que no la abandona. Entró en la semioscuridad sin encender la luz. Ahí estaba el cuchillo sobre la mesa, como una copia fiel del último día que quedó en su memoria. Lo tomó con los dedos largos y delgados. Su cuerpo se sobresaltó. Nuevamente el murmullo de voces se dejaba escuchar. Subió las escaleras, caminó por el pasillo, pero esta vez abrió de golpe el cuarto de baño y entró a la oscuridad total. Ahí estaba el espejo sin reflejar absolutamente nada. De un manotazo frotó sobre el espejo y apareció la imagen del hombre. Frente a ella, en algún espacio de tiempo, mientras su cuerpo se paralizaba de miedo. Algo llamó su atención de aquel hombre descuidado que la miraba, incluso tan muerto de miedo como ella. El tipo de barba mal cuidada, de ojos inyectados, que gritaba y repetía cosas que ella no entendía o no comprendía. Algo familiar que no lograba visualizar, algo por lo cual le daba terror mirarle. Trató inútilmente de salir huyendo, pero algo le impedía moverse, quitarse del espejo. Se percató como ese ser volteó a mirarla. Vio sus ojos enfrentándose a los de ella. No supo más de sí. Se desvaneció. La oscuridad llegó a su cuerpo y perdió el conocimiento. Cuando despertó, corrió hacia el baño a mirar el espejo. Todo estaba en perfecto orden. El espejo reflejaba todo su delgado cuerpo. Absolutamente nada fuera de lo normal acontecía en ese instante. Su mente le jugaba a otras extrañas. Tal fue su desesperación que Sofía rompió el espejo. Los pedazos volaron por todo el baño. El odio, el miedo, el terror, todo era uno solo. No quería volver a mirar el rostro de aquel hombre. Había algo en él que la aterrorizaba. Además de darle miedo, tuvo un atisbo de coraje. Corrió escaleras abajo. Tiró las lámparas, aventó las sillas. Quería quitarse de la mente el rostro de aquel hombre. Recordaba su cuerpo en cuclillas, llorando. Se preguntaba, tratando de encontrar algún motivo. No recordaba absolutamente nada de lo ocurrido en su vida. Lloró de odio, de impotencia. Los platos volaron, todo fue destruido en la casa, que se le hacía demasiado grande. Se sentó a llorar en el sillón amargamente. Toda la casa estaba completamente destruida. Poco a poco le llegaron espacios de lucidez. Abrió los ojos. El terror se reflejaba en su rostro. Creyó volverse loca cuando descubrió que alguien arregló su casa de arriba abajo. Los moretones seguían en su cuerpo. Miró el reloj. Las 2 de la mañana. Su cuerpo pesaba como una losa. Se dio valor para levantarse. Sus pasos la llevaron sin saber hacia la cocina. Tenía una idea fija. Tomó el cuchillo, subió las escaleras, fue directamente al baño. Grande fue su sorpresa. Estaba el espejo sin la mancha negra. Miró su reflejo en todo su esplendor. Su cuerpo desnudo, las marcas en las caderas, grandes moretones violáceos. El hombre del espejo no estaba ahí. Sofía lloró amargamente. Se llevó las manos a la cara y siguió llorando. Había algo, lo podía jurar. Había algo en el espejo que no podía comprender. No lograba entender por qué se le aparecía aquel hombre de barba hirsuta que reflejaba una locura total. Se preguntaba por qué el espejo volvía a estar igual de entero después de haberlo estrellado en el suelo. Ella juraba y perjuraba que lo había roto en 1000 pedazos. Se incorporó haciéndose un mar de preguntas. Las lágrimas habían llenado su cuerpo desnudo. Se enjugó la cara y, volviendo la mirada hacia la izquierda, descubrió que el cuchillo se encontraba encima del lugar donde ponía sus cosas personales. Quiso tomarlo cuando sintió su presencia. El hombre estaba tirado en el suelo del baño, del otro lado del espejo. Ella le miró a los ojos, observando su terror y miedo. Ella soltó el llanto, llorando como nunca antes lo había hecho. Sus brazos permanecían caídos a lo largo de su cuerpo desnudo y las lágrimas le llegaban hasta los pies. Levantando lentamente la mirada, con las manos apoyándose a los lados del espejo, se percató de algo que no había notado antes: una cicatriz en el antebrazo de 15 o 20 centímetros de largo. Iniciaba en el codo y terminaba en la muñeca. El miedo dejó de ser suyo, se convirtió en terror. Con un odio irrefrenable, golpeó el espejo miles de veces con su mano, hasta que los dedos le dolieron, hasta que quedaron ensangrentados de tantos golpes dados al espejo que se rompió en pedazos. Y estaba frente al hombre que le recordaba todo. Richard llegó a casa, su aliento a alcohol y drogas. No pasaba desapercibido. Se sentó junto a ella sabiendo que se hacía la dormida. Estaba desnuda completamente. Le tocó el hombro llamándole. Le explicó que había encontrado otra mujer y que pronto la dejaría. Ella se incorporó de pronto gritándole que era un cobarde, que nunca le daría el divorcio. El alcohol hacía sus estragos, se hicieron de manos. Él gritaba que le tenía que dar el divorcio. Ella, enojada, bajó las escaleras y entró a la cocina. El reloj debajo de la chimenea marcaba casi las 2 de la mañana, en el momento en el que destruyó la cocina. Tiró los muebles, las lámparas, el reloj debajo de la chimenea quedó desmadejado. Las fotografías en donde se les veía feliz, ya sin marcos, con los vidrios rotos. Subió las escaleras, se encerró en el baño. El hombre la buscó al oír tanto escándalo. Cuando bajó las escaleras, entró a la cocina, tomó el cuchillo. En el baño se escuchaban los gemidos y lloriqueos. De una patada tiró la puerta. Ella estaba hecha un ovillo. Tirada en el suelo, le gritaba que nunca le daría el divorcio. Volteó a mirarlo. Richard tenía una mirada inyectada de odio, la mano en el cuchillo, y le dijo: Sofía, Sintió como la hoja del cuchillo atravesaba su antebrazo, desde el codo hasta la muñeca, mientras perdía la vida. Ella lo maldijo, le susurró algo al oído y su cuerpo desmadejado cayó encima del espejo roto. Richard se levantó de la cama al escuchar los ruidos, ruidos que no le dejaban dormir desde hacía meses, poco antes de que la mujer con quien vivía lo abandonara, por creerlo loco. Bajó los escalones, las paredes estaban vacías, una especie de neblina circundaba la casa. El reloj de la sala marcaba cerca de las 2 de la mañana. La cocina estaba hecha un desastre, la loza rota tirada en el piso. Los murmullos le taladraban los oídos, gritaba al aire. Tomó el cuchillo y subió los escalones de 2 en 2. Aventó la puerta con el pie. El espejo no tenía la tela negra con la que siempre lo tapaba, siempre diciendo entre voces susurrantes: «Perdóname, no quise hacerlo, ya déjame, ya déjame». Se arrodilló llorando, ya no soportaba el remordimiento. Vio los vidrios del espejo volar a su alrededor. El terror se apoderó de su mente. Tomó su trozo de vidrio y se cortó el antebrazo desde el codo hasta la muñeca. Al día siguiente, el periódico local hablaba de un hombre hallado en su cuarto de baño, probablemente un suicidio. La policía encontró en el sitio del crimen un espejo roto, con el cual el suicida, tomando un pedazo del mismo, se había cortado desde el codo hasta la muñeca. Un pedazo de tela negra en la otra mano sobre el piso donde su cuerpo estaba desmadejado. Era el mismo color que salió absuelto, pagando mucho dinero para evitar ser encarcelado. Al ser el principal sospechoso en la muerte de su esposa. Según consta el psicólogo, se refiere el médico, el cliente hablaba de una mujer que se le reflejaba en el espejo al cual le puso una tela negra. Su mujer lo abandonó. Seguramente, afirma el galeno, diario entraba al baño con cierto remordimiento de conciencia, hasta que definitivamente perdió la cordura. Refirió el diario. Tomando un pedazo de cristal, se propinó una herida de tal magnitud que perdió la vida desangrado. Todo indicaba un suicidio por locura, salvo por un detalle que no refiere el periódico, algo escrito en la pared con sangre que no pertenecía al muerto y que versaba así: «Te lo dije, que serías mío y de nadie más. Te dejo en el espejo para siempre». Ese. Impresionante, ¿no? Yo me pongo a pensar cómo será la vida dentro de un espejo. Bueno, yo les voy a poner una canción que se llama La vida en el espejo. Bueno, vamos a buscar La vida en el espejo. A ver.
Si tú me dieras lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta, no buscaría como busca un ciego, ni apagaría con alcohol el fuego. Porque si tú me dieras lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta, no pido nada, que no sea nuestro, que nos regalemos lo que nos debemos.
Cuando faltan noches, sobran madrugadas, nada más inútil que esas tardes largas. Cuando llaman todos, pero tú no llamas, y por los espejos se me escapa el alma.
Pero si tú me dieras lo que a ti te sobra, y yo te diera lo que te hace falta.
Cuando faltan noches, sobran madrugadas, nada más inútil que esas tardes largas. Cuando llaman todos, pero tú no llamas, por los espejos se me escapa el alma.
Pero si tú me dieras lo que a ti te sobra, y yo te diera lo que te hace falta, bajo este puente pasa el mismo agua, como el primer día, con todas las ganas.
Y Ana Belén. Me fascina esa pareja. Me gusta mucho. Bueno, pues vamos con poemas. Vamos con unos poemas, unos cuantos poemas. Este poema se llama La guitarra. La guitarra abandonada. La guitarra sin sus cuerdas. No puede llorar la guitarra, ni templada plañideras. No puede alegrar la guitarra a gitanos sin fronteras. La guitarra arrinconada, el desván provocando su ceguera. El ladronzuelo contento que le repara y se esmera. Vuelve a sonar la guitarra, vuelve a bailar en lopera, que el gitanico debuta en la feria jornalera. La guitarra con sus cuerdas armoniosa flamenquea, que aquel niño hoy hecho hombre la mima y ablanda sus quejas. La guitarra, ese carro y ese fuego, las estrellas por testigo, la libertad por bandera. Pericasi. Pedro Manuel Gallardo, España. Ah, preciosa. Él en este poema es un poema lorquiano, es un poema lorquiano. Y bueno, me encanta cómo escribe Pedro Manuel. Gracias por confiarnos el poema. Y bueno, ahora voy a leer un poema de un amigo muy querido, de un amigo al que quiero mucho, él lo sabe, de Ramón Carela. Se llama El regalo de mis ojos. De todas las cosas que mi Dios me ha dado, mis fuentes visuales son fieles tesoros. Con ellas he sido y aún soy testigo de las maravillas de sus creaciones, de tu cabellera cual trigo maduro que cubren tus hombros con suave candor, y de tus pupilas de verde esmeralda que al verlas mis ojos se llenan de amor. Los atardeceres de lucir ardientes que al lavar sus rayos entintan la mar. Las olas indómitas de los arrecifes golpeando las rocas sin poder parar. Cascadas intrépidas caídas del cielo y árboles que visten coronas de nubes. Mientras que siluetas de aves rapaces alto en la distancia se observan volar. He visto montañas perennes en el tiempo, cubiertas de nieve hasta el firmamento, luego de repente tirar de sus vientres con rabias sin treguas, corajes ardientes, que transforman todo en campos inertes, malogrando al tacto florestas vivientes. He visto relieves de rocas marinas, tallándose en formas a golpes de mar, que al paso del tiempo y sin ser notadas, adquieren figuras de gran maravilla, mientras que las olas tratan de escaparse, pasando la vida sin poder lograrlo. Gaviotas hambrientas rozándolas vuelan, buscando en burbujas lo que las sostenga. Estos ojos míos han visto los valles y de igual manera también las praderas. Han visto sin fin campos de florestas y han visto las flores brotando de ellas, sonriendo a las lluvias por traerles vida, mientras que los rayos del sol en el día con luz purifican aires de impurezas, limpiando a sus pasos las materias muertas. Orlando, Florida, mi queridísimo Ramón Carela. Y bueno, vamos a una canción. Y escogí Gracias a la Vida para esta canción de Ramón, porque uno debe de darle gracias a la vida por lo que tiene, ¿no? Disfrútenla.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. tus ojos claros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto.
Y el canto de ustedes es el mismo canto,
y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida.
Me queda agradecerle a la vida estar un día más, ¿no? Tres grandes acaban de cantar: Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad. Inmensas mujeres. Y bueno, ustedes saben que el 15 de mayo se celebró en México y en otros países el Día del Maestro. La verdad, yo admiro a esos maestros que estuvieron en marcha con dignidad, por su dignidad, pero al mismo tiempo recordé que nos faltan 43 estudiantes que querían ser maestros.
Hijo, ¿qué quieres ser de grande?
Yo quiero ser maestro, mami.
Comienza en un sueño, por quererse superar.
Gracias por enseñarnos que nada es tan valioso y tan profundo como la solidaridad que se identifica con el dolor que nos une. La poesía hermanando sentires, corazones unidos sin verdades históricas. Voces del mundo. De las aras a sentir en
maestro,
difundiendo poesía, uniendo
indignación.
Este 27 de mayo, en respuesta al primer evento, los esperamos de 6 a 9 de la noche en Radio AMLO, www.radioamlo.org.
No me olvides, uniendo voces, no me olvides, uniendo voces,
No me olvides, uniendo voces por nuestros 43.
Hice mi examen de entrada con ansia.
Unamos nuestras voces. Unamos nuestras voces por nuestros 43. No es así, mi cuasi. Gracias por venir. Hola. Que hasta la voz traía yo bajita de nervios.
Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rosario, por estar contigo en este apoyo, porque anda María de gira artística, supongo.
Anda de gira artística, pero me dice que ya salió de la gira, que está por llegar a su casa. Espero que esté con nosotros un ratito más tardecito, ¿verdad? Y bueno, estaba diciendo de nuestro segundo evento. Puse el promo de los 43 y los invitamos a sumarse enviando sus obras poéticas antes del día 26 de mayo a los siguientes correos. Elisa Mejía es elisamejia0890@gmail.com. María Andrade, lita6931@hotmail.com. Rosario Salazar, lanenasalazar60@hotmail.com. Y Radio AMLO, que es radioamlo@gmail.com. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, por ahí tienes un regreso de señal, Reina. Sí, radioambla@gmail.com o gmail.com.
¿Qué es regreso de señal, señor?
Escucha mi voz.
Sí, pero pues está usted conmigo en el programa.
Sí, pero por ahí tienes las bocinas.
Aquí tengo las bocinas. Okay. Cerquita. Ahora sí estoy, pero no sabes, me siento rara porque estoy preocupada. Aparte de que estoy preocupada, pero no sé, hoy me sentía muy rara. Sentía que me palpitaba el corazón, se me bajó la voz.
¿Por qué será ese?
No lo sé, creo que es el calor o así. Estamos.
¿Cuántos grados?
Ahorita tenemos 30 grados y son 5:51, casi las 6 de la tarde, que debería de estar más fresco. A las 11 de la mañana teníamos 34 grados. Y la verdad, sí se. Bueno, con decirte que están diciendo que nos cuidemos de los golpes de calor, mucha gente se ha muerto por golpe de calor, ¿no?
¿Cómo se hace eso?
El golpe, de repente te entra así como un hervidero dentro del cuerpo y empiezas a sudar, se te pone la lengua terrible, tiemblas y te deshidratas. Y lo mejor es estar, cuando hay mucho calor, la verdad yo no salgo. Yo me quedo en casa, me tomo mucha agua y es importante hidratarse. Es muy importante hidratarse porque también se te seca la boca. Como a los perritos también les da golpe de calor, ¿tú crees? A los perritos se les pone la lengua roja, le tiemblan, babean.
Sí, de eso sí, lo tengo bien entendido. Tengo dos animalillos con los que salgo a correr. Uno de ellos corre distancias muy largas y no toma agua, fíjate, no prueba agua. Entonces, ya cuando llega a la casa es cuando toma toda el agua que necesita. Pero el otro, hace cuenta que él corre más rápido. Y entonces una distancia de 5 kilómetros, él ya necesita su agua. Y es cuando uno lo ve que ya empieza, como tú dices, a babear y a escupir saliva, así. Su piel se llena de calor porque su cuerpo es muy caliente, muy caliente.
Sí, yo tengo dos perritos, pero son chiquitos. Sí los saco a caminar, pero ellos no corren, son dos French, un toy y un mini toy. O sea, uno es macho y la otra es hembra. Y pero los pobrecitos, ¿los ves? Los rapamos, no tienen pelo, están rapados porque hay un calor espantoso. Y ellos felices, ¿no? Les ponemos agua por todos lados de la casa, en los cuartos, si se meten a los cuartos, porque tampoco los sacamos ni al patio, ni al jardín, porque hay un calor horrible.
¿Hay muchos animalillos ahí en Yucatán?
Bueno, pues sí, hay muchos animalillos. Hay muchas hormigas, muchas cucarachas, tarántulas, hay serpientes.
Pero, por ejemplo, perros, muchos animales, perros.
Ah, sí, sí hay muchos perros, sí hay muchos perros.
¿Se aclimatan entonces?
Pues yo creo que sí, pero también les llega, porque estamos en una época de mucho calor, de un calor que no había habido antes, ¿me entiendes? Hay mucho calor, por ejemplo, estamos en mayo, es época del calor espantoso, pero desde febrero casi estábamos con estas temperaturas, 36, 38, hemos llegado estos días a 40 grados, ahorita es bajo, pero como no hay viento, o sea, y la humedad es mucha, Mérida es tierra húmeda, ¿no? Tiene un clima muy húmedo.
Entonces, ya empiezan los huracanes por ahí.
Ay, ya empezaron la época de huracanes, ya comenzaron. Son horribles.
¿Sí, a ti te toca?
Ya vivimos dos huracanes. Estaba mi hija chiquita cuando el Gilberto, estaba Paulina muy chiquita. Y era una cosa espantosa, no dormimos ese día, la casa se inundó, la casa quedó terrible. Y aún cuando pusimos maderas, pusimos esa cinta como celofán para sellar, Se oía el viento casi y nosotros teníamos que abrir al contrario las ventanas porque si no explotan, ¿no? Explotaban. Y cuando estás en el ojo del huracán, es un silencio, una quietud que...
¿No te dan ganas de escribir?
No, te dan ganas de
salir corriendo.
Sí, de verdad. Luego sales a la calle, ves todo tirado, espectaculares semáforos, bardas, horrible. Este Gilberto, en lo que es el puerto, muchas de las casas se derrumbaron. Se juntaron mar y ciénega. Y uno de esos barcos inmensos, inmensos, como de, ¿cómo se llaman los de las vacaciones?
Los transatlánticos.
Ándale, pero los que sirven para irte a pasear, ¿no? Encalló en la playa, ¿no? Y era una cosa espantosa. Yo le tomé una foto a mi marido con el encallado ese, estaba una erosión terrible el mar, aún con los espolones, porque acá acostumbran a ponerle espolones a cada determinada distancia, ¿no? Que para ayudar a que el mar no se acerque, pero no es cierto, la verdad que no sé por qué lo hacen, pero sí erosionó mucho la playa y bueno, casas destruidas. Pero fíjate, te voy a contar. Cuando éramos chicos teníamos una casa.
Cuéntales a todos. Bueno, les
voy a contar a todos. Cuando éramos chicos pasábamos las vacaciones en la casa del puerto de Chelem. Luego se vendió esa casa y cada uno compró una casa, ¿me entiendes? Mi papá no quiso, era en la casa de mi prima Ileana, la casa de mi primo Rafael, y en medio había una casa circular. Padrísima, la verdad que a mí me encantó. Pero mi papá ya no quiso, dijo no. Pues tú crees, viene el huracán, se cae la casa de mi prima y de mi primo, y la única que quedó enterita era la que no quiso mi papá.
Órale.
Pero yo pienso que por la forma en que estaba hecha la casa, era una casa circular, ¿no?
Uh-huh.
Y yo me imagino que por eso aguantó. La verdad que el vivir en la playa es rico. Nosotros íbamos en las vacaciones y nos las pasábamos bien. Yo llegaba negra, porque desde las 10 de la mañana me metía al mar hasta las 3, 4 de la tarde. Así. Y ahora por eso tengo tantas pecas. Yo creo, ¿no? Por eso no, me salieron pecas. ¿Tienes algún escrito de tu amigo G.C. por ahí? Acabo de leer uno de G.C. que se llama El Espejo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Fíjate que me está comentando que ya encontró una forma de hacer un poquito más continua la redacción. En unos días más estará lista esa del espejo para ver si es la idea que se tiene. Tengo, ahorita te voy a dar...
Hoy le mandé a Jesse un... Hay una... ¿cómo se dice? Ay, ando perdida, te lo juro.
Tranquila.
Hay un evento de cuentos. Hay un evento de cuentos y le mandé a Jesse el link para ver si entra ese evento. Es aquí en México, es de si no estoy mal, Rosana Valdivia, que fue una escritora de Zacatecas, y bueno, ya, y en su honor hacen esto, este evento literario, ¿no? Y está bien, el 27 cierran. Ojalá y entre, jefe. Ojalá y entre.
Estoy buscando algo, va a ser algo inédito, digamos, no sé, una cosa de estas medio raras que podrías decir. Lo estoy buscando, es una forma que me gustó hablar o decir, es que lo ando buscando, ahorita te lo encuentro, aquí está, déjame ver si es esta. Ah, sí, ya no te oigo, mi reina.
No, aquí estoy, no he hablado. No, yo ando escuchando.
Mira, amigos que nos escuchen, quise, no sé, dejar poemas inconclusos para hacerlos como, dividirlos como en partes. Este poema es contado en tres partes. Te voy a contar, o les voy a contar a ustedes la primera parte.
Dale.
Se llama Sinfonía de Amor en tres partes.
Ay, qué bonito título.
Primera parte, Rapsodia en Sol Mayor. Así se llama el poema.
Escuchamos.
Dice, Sinfonía de Amor en tres partes. Primera parte, Rapsodia en Sol Mayor. Habito esta noche pletórica de estrellas, iluminadas por las ninfas celestiales. Musito tu nombre hasta el cansancio para buscarte en lo más íntimo de nuestras melancólicas soledades. Cual furtivo ladrón de tus deseos, me apostaré desdibujando tus quimeras sobre tu lecho con pecados encendidos. Con infinita ternura extenderé mi mano, con la yema de los dedos palparé tu rostro. Tú besarás mis manos y mis dedos, dedos que contornean tu cuerpo, te dibujan, acarician. Brazos fuertes que bajan, se sitúan en tu cintura. Brazos cálidos que te aprietan, te estrechan, que te llevan a una pista de baile imaginaria, donde danzamos un baile ancestral que no conoces. Miras mi cara, mis ojos, el brillo irradiador que envuelve a los tuyos. Entonces lloras, y tus lágrimas son agua nueva, fresca fuente donde avisionas mis deseos. Sigues llorando, pero no cierras los ojos. Temes perderme en un solo instante al abrir y cerrar de tus pupilas. El reloj, celoso ante nuestro arrebato, marca las horas de los tiempos. Alza su voz en medio de la nada, descargando su terrible y cruel venganza de dar por terminado el baile de los cuerpos. Ante tal vicisitud inesperada, te anclas a mi cuerpo para no perderme. Te tomo del pelo, me inclino a olerlo, suave como las margaritas de los campos silvestres, con olor a tierra mojada después de la lluvia. De inmediato beso tu frente y tus ojos llorosos, tus mejillas encendidas. Mis labios buscan los tuyos, abres tu boca, me la entregas. Mi lengua en soberbio y seguro triunfalismo te penetra, te escudriña. Envueltos en las brasas llameantes de los cuerpos, nuestras lenguas entrelazadas en besos interminables que nunca nadie te ha dado. Termina la música, cesa el baile, las horas cobran factura, las quimeras regresan, los sueños vuelven a ser tuyos y míos, son nuestros.
Ah, qué hermoso, qué romántico.
Ese es el primer poema, o la primera parte.
Qué bonito está, ¿eh? De verdad, qué bonita está. Y como toda rapsodia, ¿no? Lo divides. Ese lo divide. Qué bonito, sí. Me gustó. Muy, muy, muy romántico.
Muchas gracias, gracias.
¿Y ya hiciste la segunda parte?
Ya tengo casi prácticamente la tercera.
¿En serio?
Sí, en serio.
Pues léenos la segunda parte. ¿La tienes por ahí?
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí,
sí. Sí, sí, sí. Rapsodia como Queen, ¿verdad? Rapsodia bohemia.
Sí, son las sinfonías cantadas como cuando, ¿te acuerdas el mío Cid?
Sí.
El mío Cid lo cantaban, no era propiamente el libro de lectura, sino se cantaba en épocas pasadas. Entonces esos eran las rapsodias, como el sí. Quijote de la Mancha también lo cantaban, así hacían las rapsodias antes, en épocas pasadas.
Sí, con sus partes dramáticas,
sí, letras, sí, con
rápidas, sus dinámicas. Sí, a mí me gusta mucho. Yo escribo solo verso libre, uh-huh, y prosa, nada más. Verso libre y...
Sí, a mí también me gusta el verso libre, no, no me gusta mucho... la numerología y estar numerando, buscando las cosas rebuscadas, así, sí. Como que eso es para gente, sí, muy poeta,
¿no?
Que se sabe el diccionario de arriba abajo,
sí.
Buscar las palabras adecuadas y las combas y los acentos en el lugar adecuado, ¿no?
Y sí, puntos, punto y coma. Yo casi estoy desterrada de las reglas y de las formas. Así, totalmente. A mí me gusta escribir y libre. Y si de repente digo, sí, va una coma acá, la pongo. ¿Me entiendes? Pero sí me prefiero el verso libre.
Sí, también yo. Y me gusta mucho la redacción, el escribir, el contar historias, pues.
Cuentos.
Sí.
Es bonito, la verdad que sí, es muy bonito cuando empiezas a un relato, tú mismo te vas llenando, ¿no?, de ese relato y sale más y más y más y te inspiras más y uno se siente cómodo cuando escribe prosa, ¿no?
Sí. Ahora lo que estoy haciendo, estoy tratando, como tengo, después del espejo no escribieron nada, uh-huh, lo que estoy tratando de manejar, y nunca lo había hecho, tratar de manejar dos redacciones, dos escritos diferentes. Entonces, tratar de ir adelantando uno, ¿me entiendes?
Ah, está bien. Está bien, porque a veces así pasa, uno comienza...
Espérame, que ya entraron los de Morena aquí.
¿Quiénes están?
¿Oyes?
Sí, es el Inge Varguitas.
No, entraron aquí en el edificio algún grupo de Morena. Ahí está el Byron Barraco. Es que son tremendos los de Morena.
Ah, sí.
A veces, hoy...
Vecino.
No sé si escuchas.
Sí, vecinos y vecinas, comité seccional.
Distribuyendo la reforma política del Distrito Federal y este proceso de la Asamblea Constituyente.
Los graciosos y aliados del Pacto por México ya impusieron a 40 de los 100 candidatos y candidatas. Que ellos quieren hacer una constitución neoliberal que favorezca el interés privado sobre el público. Quieren imponer megaproyectos y que se impongan sin mayor consulta ni participación ciudadana. Morena está porque exista revocación del mandato, porque se mantengan los programas sociales, porque tengamos una ciudad con derechos plenos para todas y todos. Este 5 de junio les invitamos a acudir a las urnas, a participar y a no dejar que se nos imponga una constitución que va en contra de nuestros derechos. En este proyecto de caricatura se pisa la lista de las 60 personas que integran la lista de Morena. Tenemos, por ejemplo, académicos, artistas, intelectuales, juristas y personas de una trayectoria intachable. Este 5 de junio les pedimos que atienda el llamado del licenciado López Obrador para decirle que es importante mantenernos en lucha y alertas frente a este atraco que quieren cometer los mafiosos aliados del Pacto por México. Quien quiera también ser representante de Castilla o una nota en el edificio puede pedirnos y nosotros les podemos colocar la lona para que se visibilice esta campaña de Morena. Morena es el partido de Manuel López Obrador. Nos despedimos del compañero Julio la lista. Gracias y buenas tardes.
Les falta decir, somos hijos de Obrador.
Sí. ¿No? Ay. Oye, está buena ese.
Está buena esa canción.
Esa canción. Ya ni pueden salir a pedir mi lona, dicen.
Sí, está bien, está bien. La Constitución Mancera, ¿no?
Sí, ¿cómo ves? A ver si no sale un vecino y empieza a chiflar su mouse, ¿no?
No, pero fíjate, yo estuve en campaña igual y hay muchos que simplemente ni te voltean a ver, o si te ven te dicen cosas, ¿no? Pero muchos también te cobijan y te abrazan y te escuchan. Y sí es difícil una campaña, sí es difícil una campaña, y la verdad yo admiro a quien se atreve a salir a caminar. Ya hasta la fecha, mi querido, mi queridísimo, cuasi, tengo callos que me quito y me vuelven a salir. Tres pares de tenis me eché. Tres pares de tenis y callotes, ¿eh? Pero sí, sí. Pero te da una satisfacción muy grande porque sabes que estás haciendo algo por tu país, por tu gente, por un cambio, que eso es lo que necesitamos. Realmente, ve cómo estamos, ¿no? Ve cómo estamos, ve la reforma educativa, la reforma energética, todas esas disque reformas nos están partiendo el alma.
Que es muy difícil que ustedes que han estado en campaña no lo sepan, y que lleguen a las casas, les cierren las puertas. Es difícil hacer entender a las personas sobre que tienen derechos, ¿no?
Así es. Y eso es lo que muchos no saben, que tienen derechos. Está tan manipulado el pueblo, cuasi, está tan manipulado por gente como los noticieros de Televisa, de TV Azteca, que desinforman, no informan. La gente cree, ¿me entiendes? La gente cree. Yo te digo que en la campaña no hay nada mejor como verlo a los ojos, como y decirles, mira, nosotros tenemos tres principios: no robar, no mentir y no traicionar, ¿no? Y el decirle, mírame a los ojos y dime qué ves.
Una lona, pero no.
¿Mandé?
Está preguntando el Inge que si pedí mi lona, pero le digo que estoy contigo en tu programa.
Hola, Inge Varguitas.
Pude pararme.
Hola, Inge Varguitas.
Yo volé.
¿Qué volé, carnal?
Yo volé, Chellito.
O sea, aquí me está el cuasi haciendo el paro porque se fue de gira artística María, pero al rato debe de regresar. A ver si llega antes de que termine el programa.
Y no me...
Ay, andaba yo bien nerviosa, Inge. Parecía primeriza.
Igual que nuestro compadre del programa anterior, ¿no?
Edgar.
Sí.
Ay, mi vida. Es que sí, la verdad que los primeros días sí. Sí dices, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Dónde muevo? ¿Dónde le meto? ¿Dónde le quito? Pero bueno. En unos 5 o 6 años más aprenderéme. ¿No? Bueno, vamos a oír la segunda parte del poema, de tu rapsodia.
Es que esa primera parte se llamó Rapsodia.
Ahora va otra sinfonía.
Sí, Sinfonía de Amor en Tres Partes. Esta es la segunda parte.
Ah, perfecto, vamos.
Esta es Sinfonía de Amor en Tres Partes, segunda parte. Sí. Solo para clarinete en fa mayor. La vida es un pozo de los deseos, de encuentros y desencuentros. Anoche, mientras dormías, mientras la soledad agitaba sus alas cual mariposa nocturna volando al encuentro de su muerte, durante tu plácido sueño he reposado pecados sin usar bajo tu almohada. Extendí mis brazos hacia tu encuentro. Durante esta noche de primaveras de quimeras acomplejadas en distancia, he reclamado ante tu presencia como ferviente enamorado de tus besos, un tanto de ti, para dejarte el mí sobre tu lecho. Sales de las sábanas a mi encuentro, tu pelo pavoneándose al igual que las mareas del mar sobre la arena. Así, tu cabellera se mueve en pos de la brisa que entra frenética a tu ventana. Me miras mientras corres a mi pecho, fundiéndote en un beso prolongado, lascivo, entregado, profundo. Nuestras lenguas envueltas en la lucha de conocerse en cada beso húmedo. Ahora soy tu clandestino, el que roba tus noches de insomnio, aferrado pletórico a tu cuerpo, cuerpo que siente cuando tus pezones encendidos se acoplan a mi pecho desnudo. En cambio, tú, enfundada en un vestido negro, mis brazos te rodean, tu cuerpo vibrando en pequeños movimientos acompasados, mientras mi lengua atraviesa e inquieta, libertina, muerde el lóbulo de tu oído izquierdo. Tu raciocinio pierde batalla ante este hecho, te olvidas del tiempo, de las horas disolutas. Mis manos desprenden lentamente el vestido ceñido a tu cintura, mis dedos te queman, la sangre en silente regocijo estalla en tu cerebro, perdiendo tu razón y tu presencia, mientras la música resuena entre los valles de los excitados nocturnales. Y entre la bruma de la niebla te pierdo nuevamente, porque la noche sin desearlo ha dado paso a los rayos matinales, donde los sueños se extravían. Te dejo mis besos en la cara. Cierro tus ojos fatigados. Descansa, amada mía.
Qué bonito. Qué bonito. Solo porque no te gusta que aplaudamos en el programa, si no aplaudo. Qué bonito. Qué bonito, la verdad que sí, y además estás usando música, instrumentos, poesía. Ah, qué bonito. Me recuerda, mi mamá tocaba piano, te conté, ¿verdad?
Sí.
Mi mamá tocaba piano y sí me acuerdo con él. Re mayor, re menor, fa menor. Y ese relojito para, ¿cómo se llama ese relojito? ¿Cuasi? Metro, no sé qué. Bueno, un relojito para contar las notas, creo, algo así. Bueno, me gusta lo que está haciendo, señor. Qué bonito.
Te adelanto el nombre del otro.
Dale.
Espérame, porque está aquí, ya me perdí entre todas estas. Es Sinfonía de Amor en tres partes, tercera parte. Tocata, fuga en mi menor.
Tocata. Ay, qué bonito, me gusta, oye, porque estás aunando arte, estás aunando música, estás poesía. Qué bonito. Es y mira, la palabra es tan divina, tan...
Es poderosa.
Y prodigiosa.
Sí, te mata.
Sí.
Hay amores que se han muerto por las palabras, por una carta.
Hay amores que matan, exactamente.
Sí.
Y hay amores que abrazan fuerte. Hay amores que abrazan fuerte. Porque así es la palabra. Hay palabras que pueden ser tan criminales.
Sí, sí, más que una grosería.
Sí. Sí.
Hay palabras que han matado. Una coma te dice una cosa y otra coma te dice otra cosa.
Sí.
Completamente diferente.
Exacto. Han habido guerras por falta de una coma.
Sí, claro.
Entonces comamos, ¿no?
Sí, comamos todos, ¿no?
Comamos todos.
Ay,
qué bonito, me gusta tu rapsodia. Y tu sinfonía en tres partes, te encanta, me gustó mucho. Te voy a leer uno mío, ¿sale?
Sí, claro, de hacer el comercial.
Sí.
Muy pronto Ya encontré.
¿Tienes un blog? Cuéntanos, sí. ¿Dónde está tu blog?
Es fácil, porque yo tenía ese blog de la Resistencia, desde la... ¿Lo tienes en revés, pa? Lo tienes en revés, primero. Permíteme tantito, ¿eh?
Sí.
Ahorita, si quieres, léenos, por favor, tu poema.
Dale, mientras...
Mientras, platico, bueno, mientras cuando regresemos te platico de acerca del blog, ¿te parece?
Perfecto, perfecto.
Por favor.
Vamos con Tenerte. Solo tenerte. Se revelan en mi imaginación mis inconfesables propósitos contigo. Se van descubriendo con sigilo intensos deseos que conoces, que me alborotan, y los admito, lo sabes. Mis instintos se agitan moviendo mis inenarrables caprichos, condensándolos con el tacto. Entonces, mis yemas alevosas dialogan con tu piel, encrespándola con mi lúdico meneo. Se altera, enroscándose entre mis dedos. Siento cómo vibras y yo tiemblo. Sin poder detenerme, mis labios hablan en silencio. Continúan el camino que mis manos comenzaron. Surgen fantasías que voy plasmando con la voluntad de tenerte pegado a mi regazo. Te toco al ras de tocarte, te miro a los ojos. Sientes el sutil viento que emana al mover lo que callados dedos recorren. Percibes la caricia suave en cada línea, en cada lado, en cada desnivel que tientan mis yemas, mis labios, desliz de mis locuras, que como pinceles se resbalan pintando mis deseos en tu cuerpo, y se anidan. Disfruto el patinar de mi veleidoso serpenteo, rodando por cada inclinación, por cada sinuosa línea que me teje a tu lujuria, acertando con tu tiento a la insensatez. Que se conmueve, sí, la cordura no cabe cuando a amarte se refiere, y te acaricio, tiemblas, vibras, jadeas, gimes, sin poder calmar la intranquilidad a la que te llevo. Me abrazas apretándome, queriéndome hacer raíz de tus cimientos, y yo disfruto el patinar de mi versátil serpenteo. Rosario Salazar.
Órale, muchas gracias.
Ahora sí que patiné por todo el cuerpo.
Sí, qué patinadora te has vuelto.
Oh, ya lo viste.
Está muy bonito, escribes muy bonito.
Ay, muchas gracias. Fíjate que mi marido así le dice a un señor, ya es un señor grande. O sea, le dice porque el señor dice que se llama así. Le preguntan qué, y dice, y bueno, ¿y cómo te llamas? Es un señor con el que toma café mi marido, patinador, que porque no sabe cuándo se va a morir. Ya es grande el señor, entonces él puede patinar y morirse. ¿Me entiendes? Y él dice, es el patinador. Porque se puede patinar. No, ahí sí.
Así es. Así sí, es. Yo creo que sí, ¿no? Sí se puede patinar.
Se puede patinar, imagínate. Y a la cuasi resistencia le hice un poema para la cuasi resistencia, al que hiciste el favor de ponerle música, y lo puse hace rato.
Sí, qué padre.
Ay, quedó re bonito, parece que la música le da vida, por favor.
Siempre, ¿no? A todos los poemas la música como que te centra. No sé, escuchas un poema y quieres escucharle la música.
Oyes, está tronando.
¿Qué?
Ay, ojalá y llueva, sí. Está pues tronando, mira, los perros ya se alteraron. Está tronando, tronando.
Pues, tomando un poco de las palabras o las letras, que llueva la Virgen de la Cueva. Los pajarillos cantan. la luna se levante.
Que sí, que no, que caiga el chaparrón. Uh-huh. Ay, ¿te acuerdas? También había otra, San Isidro Labrador.
Sí.
Quita el sol y pone el agua, ¿no?
Algo así, sí.
Sí, yo me acuerdo que así hacíamos de chicos para que lloviera, porque te digo una cosa, casi antes en la época de la niñez, yo me acuerdo que no nos enfermábamos tanto a como se enferman los chavitos ahorita. Recuerdo que bogábamos agua en los charcos de la lluvia, ¿no? Acá en Mérida teníamos la cualidad de que las calles se inundaban. Es decir, si tú te podías tirar ahí como si fuera una piscina. Y nunca nos enfermamos. Nunca. Yo me acuerdo que cuando llovía era padrísimo porque jugabas en la calle, en la bicicleta, lloviendo, te caías y no te enfermabas. Ahora solo les caen dos gotas y ya tienen neumonía, por favor. ¿No?
Sí, sí, creo que sí. Ha ocurrido que vamos teniendo muchos problemas en la salud desde muy chavitos.
Sí, sí. Bueno, ahora cuéntame lo que me ibas a contar.
Mira, lo que pasa es que yo tenía un blog spot desde... tengo 9 años en Radio AMLO. Desde que iniciamos el proceso en la entrada en Radio AMLO, pues teníamos que sacar adelante pues nuestros programas. Entonces yo siempre he tenido la fortuna de haber de trabajar en lo que más me gusta, que es la impresión, todo lo que es la dibujo, diseño, todo esto. Y entonces el momento en que nos dicen que pues, hay que hacer un blog y que hay que llenarlo y que hay que poner imágenes y poner invitaciones para que escuchen la radio y todo eso, pues he usado todas las redes sociales habidas y por haber, y una de ellas fue el blogspot, donde pues poníamos imágenes, los videos que íbamos haciendo, muchas diferentes cosas. Y ahora, en este momento en que ya pasó mucho tiempo, ya había dejado yo en el abandono esa red social del blogspot, y resulta que hace poco empecé a ver, pues gracias a ti y gracias a María y a algunos poetas que han estado en tu programa y que he retomado las letras, siempre soñé con tener un espacio para las letras de GC, pero nunca le había dado el valor, porque yo era de los que decía siempre que pues era yo el único loco que podía leerme, ¿no?
Pues te voy a decir una cosa, ahorita el poeta Ramón Carela te mando un mensaje. Dice, es un poeta de alta calidad. Te escuchó tu rapsodia. Está aquí en el chat de Facebook y me puso, es un poeta de alta calidad.
Muchísimas gracias. No, me quedo sin palabras, de verdad.
Ay, Ramón Carela es una divinidad. Lo vamos a invitar al programa. Después del evento de Ayotzinapa, vamos a estar invitando a poetas, los vamos a entrevistar, quienes estén sacando sus libros, pues que nos cuenten cómo hicieron, promocionar. Ya huele a lluvia.
¡Qué rico!
¡Ay, qué divino!
Sí, claro.
Hay un poeta al que yo quiero muchísimo también, que se llama Manuel Ramos Martínez, que lo quiero muchísimo, y él me dio unos versitos que dice, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en la calle la vida. En el banner que pusimos ayer, me los pone, cada vez que pongo el banner de poesía, él me pone eso. y me pone: te quiero mucho, mi cómplice en lo humano y lo divino. Y es re bonito, ¿verdad? Es re bonito porque es cierto, hay que difundir poemas, hay que difundir poesía, hay que difundir literatura, hay que difundir cultura, hay que, ya lo dijo Facundo Cabral, la poesía cambiará el mundo.
Sí, yo le digo a muchas personas, a veces les escribo, cuando andamos comentando algunas cosas, y pues ahí les dejo algunos detalles y les escribo, pues luego les digo, pues apúntalo, como decía Saldaña, porque pues eso no lo repito, ¿no?
Sí,
no lo repito, son cosas que se van quedando. Así te decía yo acerca de esto del blog, porque yo siempre pensé hacer un blog de poesía, pero yo decía que no habría quien, habiendo tantos poetas increíbles y tanta lectura que se hay acerca de la poesía, de las cosas lindas, de las cosas que transmites. Y entonces muchos poemas los escribí sin fechas, sin datos. Ahora tengo por ahí, ando juntando algunas cosas que escribí, que dejé por algunos lados, y estoy recuperando, y ahora me arrepiento porque muchas cosas dejé en muchos lados y las he perdido. El otro día me acordaba yo que le escribí a una amiga que no la conocía, le escribí, ella se sorprendió mucho porque dijo que cómo era posible que yo había prácticamente, ¿cómo se diría?, descrito el lugar donde se encontraba. Y yo le decía, es que, pues me imagino por la forma en que me hablas y la forma en que me escribes de tu raíz, de tu casa, de tu lugar de procedencia, pero me había metido yo las primeras veces en Google, uh-huh, y buscado por ahí, y vi los lugares maravillosos de ese lugar, y fue que le escribí, y yo hace pocos días dije, yo pues ya le escribí, pero pues nunca reclamé nada, nunca lo escribí en otra parte donde pudiera recuperarlo.
Y te digo una cosa, cuando vayas releyendo lo que tú escribiste, que dices que no le pusiste ni fecha ni nada, te vas a acordar de la fecha cuando empieces a releer y rememores todo eso y empieces a desempolvar todos esos recuerdos. Te vas a acordar de la fecha. ¿Sabes por qué? Porque tú eres muy sensible. Tu sensibilidad te va a hacer, tal vez no te acuerdes exactamente, pero te vas a acordar de qué mes fue, de cómo fue, por qué fue. Yo estoy segurísima.
Sí, fíjate que todo esto uno pues va asimilando algunas o muchas cosas de lo que le va ocurriendo en la vida, y eso vas plasmando en las palabras y los hechos. El blogspot lo dejé mucho tiempo, años, perdido.
¿Y cómo se llama?
Sí, es exactamente lo que he usado toda mi vida, es la cuasiresistencia.blogspot.com. Con K, la cuasiresistencia.blogspot.com. Le das ahí y ya tiene otro título, se llama El Rincón del Cuasi.
El Rincón del Cuasi. Y además tiene algo especial, porque al entrar a tu blog pueden escuchar también Radio AMLO.
Sí, esa es la idea, de que no se pierda la relación, porque la revolución de las conciencias inicia con las palabras. Nosotros somos revolucionarios del teclado y de la computadora. Nosotros, tú, los poetas de ahora, los poetas que nos escuchan, todos ellos son revolucionarios de las conciencias. Podemos, te repito, por una coma pudo haber una guerra. Nosotros provocamos muchos sentimientos encontrados, Te hablaba hace unos días en el programa de los poemas malditos, que a mí esas cosas no me gusta el título, pero así se llaman y así son, pues, van encerrados en unas cosas. Yo estos poemas que pues no he encontrado muchos, en poquitos he recuperado uno, dos, tres, he estado recuperando, le he puesto poemas perdidos, la carpeta se llama Poemas Perdidos, y ahí donde estaré llenando un poco las cosas, y pronto estaré subiendo estas tres partes del poema, de Sinfonía de Amor en tres partes, y ahí en la Cuasi Resistencia hay una pestaña que es de frases, que luego también hago unas frases, pues ya las estoy colgando ahí, y otro es de poemas eróticos, de toda esta poesía erótica que a ti te fascina, y creo que así fue como te conocí, comadre, cuando tus primeros contactos fue acerca de estos poemas eróticos que me parecen excelentes en tu voz.
Ay, muchas gracias. Sí, y fíjate, yo he escrito poemas malditos, porque es cuando son poemas que desgarran, son tan oscuros que bueno, que si tú, estaba viendo si encontraba alguno de ellos, porque sí son fuertes y son poemas que te quedas con mucho dolor. A mí me despojó del dolor.
Pero precisamente eso, o sea, ¿qué tan malditos pueden ser los poemas que te sacan todo lo que te dolió, que te ayudaron a transformar los odios, los rencores, el coraje, el desgarramiento, el llegar casi prácticamente a suicidarte por una persona? ¿Qué tan malditos son cuando te sacan todo eso y te vuelven a meter a esta sinfonía de amor?
La sinfonía de amor, así es. ¿Qué? Pero es eso, que este grupo de poetas malditos es lo que hacían, cuasi. Ellos escribían, bueno, era primero que nada, eran como muy individualistas, pero al mismo tiempo tenían un genio que tú decías, bueno, su maldición los alejaba del resto de las personas, ¿entiendes? Los hacía, ¿cómo te diré? Como que era poetas deprimidos. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Sí. ¿Sí? Eran puertas de, por ejemplo, dentro de todas las cosas que ellos tenían en su cabeza y en sus sentimientos, hacía una revolución y no podían a veces hasta socializar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Escribían.
Son muy oscuros, ¿no?
Sí, pues Edgar Allan Poe fue uno, Alejandra Pizarnik estuvo, ¿cómo se llama? Verlaine, ¿me entiendes? Fueron poetas impresionantes, la verdad, impresionantes. Y la mayoría de ellos terminó suicidándose. Si no todos.
Eso es lo que te digo, o sea, no pudieron superar, pues.
No superan, porque se ensimismaban, ¿no? Era eso. Se ensimismaban en la tragedia de sus vidas, porque eran trágicas sus vidas, tenían problemas emocionales, sí. Eran unos poetazos. Quiero ver si encuentro el uno de los que escribí, pero como la pasé de mi primera computadora a esta, descargué, ¿me entiendes? Y ya no lo encuentro. Vamos a ver. Está como en los poemas nocturnos. No lo encuentro.
poemas. Tengo ahorita poemas de estudiantes mexicanos, poemas para hoy, poemas de...
Tú eres muy diversa en ese sentido, ¿no? Diversificas.
Sí, yo todos mis archivos, yo... ¿Por eso me lo dices, que diversifico?
Sí, no, me refiero a la diversidad de poemas, es decir, a la patria, al amor, al erotismo, a los amigos.
Fíjate, cuando yo tuve una época de poemas muy, muy amorosos, de hecho mis notas, tengo aquí en Facebook, creo que son como 245 notas, que son puro poema de amor y desamor y de desesperación. Tengo Nocturnos, que es cuando la nostalgia te mata, así, ¿me entiendes? Y empiezas a escribir y te sientes melancólico, y es cuando haces un nocturno. Y tengo poemas malditos, pero no los encuentro. Y estoy buscando acá. No
sé si te pasé este y lo leo mientras tratas de encontrarlo.
Dale, dale.
Se llama Recuérdame. Recuérdame. No por lo que soy o lo que he sido, recuérdame por lo que hubiéramos hecho. Sembrado alas al tiempo, redactándonos nuestros libros de la vida, abriendo las cartas de amor que dejaron en los buzones, donde dejaron también los corazones. Recuérdame no por lo que te amo, sino por lo que te hice por amarte, por todo lo que cambié al conocerte. Porque encontré el hilo negro, la aguja en el pajar de tu vida, porque cada despertar despertaba a tu lado. Recuérdame por el libro que nunca leíste y que nunca colocaste una flor entre sus hojas, porque leíste en mi cuerpo las palabras de amor que tanto esperaste. Recuérdame siendo tu esclavo, esclavo de tus ojos, de tu vientre, de la forma que tienen tus labios y la libertad para amarte. Jesse.
Qué bonito. La libertad para amarte. Qué importante es la libertad en el amor, en la relación. Qué importante es el a pesar de tener una relación, tener su libertad, su espacio, su tiempo. Y qué importante es amarte libremente.
Sí, claro.
Bueno, ya lo encontré.
Órale.
Hay uno que se llama Pasado ya no vuelvas. A ver. Voy a leer eso. Está un poco fuerte. Dice: aún en mi lengua queda el impoluto rastro del salitre de tu cuerpo. Por más que lo rechazo, tu sabor me sabe a veces a cristales que penetran, que me hierren lacerando las papilas. Otras, lo amargo en mi boca sabe a hierro, y mis sensaciones explotan como ácido o veneno, expandiéndose lentamente, intoxicándome. Me critico porque se filtran sin adulterar lo que en mí dejaste. Y eso es lo que es el suplicio de un placer insano, ese rastro que los años no hacen añejo, ni lo añejo se hace rancio. Y que yo quiero fósil, ya no lo deseo, y al mismo tiempo añoro tus malditos besos, tu endiablada maestría al tocarme, esa forma alevosa, traicionera manera de excitarme. Es tormento el saber que existes, cuando condenado al exilio de mis ansias yo te quiero. Impresionada, sí, con efectos secundarios que por más exiguo y pequeña, la sensación me sigue y me dice que es recuerdo. Y ya basta, de saberte entre emociones cuando al fin de cuentas ya no eres quien en mi cama me hace reina. Fuiste el amor ese, el más grande, el que se cree jamás terminable, el que crece eterno en lo eterno y corta y daña y mutila, pero no mata, pero muere cuando soy ajena. Y en lo ajeno te sigues impregnando, aunque execrable en mi albedrío, que es consciente, creo. Lo conforma en imperfecto, en encarroñado, pero me miento y contradigo, y mi alma te sigue bueno, sabiendo que bondad es lo que menos te expresa, y tu maldita hipócrita presencia no me deja conciliar entre insomnios mi sueño. Ese es un poema maldito.
Órale. Órale, sí, estás.
Maldito poema, ¿no?
Sí, maldito. Al que le mandaste eso, ¿no?
No, oh, sí. Sí. Es una serie de como de 10 poemas que escribí. Hay uno que se llama Y vuelves, ¿lo quieres oír?
Ajá.
Y vuelve, y vuelve. Dice, y vuelves a mí con la desfachatez bien puesta en la cara, sin caretas, como te ha caracterizado en toda jornada, pero oliendo a vil hipocresía, luciendo la faz de quien te habla, al restregar tu impura fragancia para que mi oxígeno se contamine con tu esencia, sin importarte nada más que tu mísero ego. Eres tan fascinantemente insólito que no me sorprende tu extravagancia. Ay, mi vida, ¿quién te crees? ¿El don Juan de Doña Inés o el mismo marqués de Sade, que en crímenes de amores no te gana? O tal vez se te subió lo Casanova, que a tus amores me mostraste con elegancia. No lo sé, pero a mí tampoco me importa que tus dotes de amante salgan a flote o que emerjan como emerge el borboto de agua, creyéndote la fuente de la lujuria, que para mí ni causa, ni origen, ni principio, simplemente eres manantial de poca agua. ¿O es que aludes a mi misma canción del erotismo al quererme trobar al oído como aquellos días donde la distancia no cruzaba? No cruzaba por las sendas de la ignorancia. Fiel te fui, bien lo sabes, tan fiel que nunca presenté más condiciones que conservar mi promesa, esperando ser desposada. Y mira nada más. De ese convenio se rompieron tus ofertas mal formadas, pues tu exaltación ardió como hoguera, sin temple ni usanza, sin tomar en cuenta el proyecto debido que a pacto se acordaba, en esos días donde el amor era lúdica fantasía, y cuando un beso no era más que un juramento que a voluntad nos enlazaba. Este es otro poema maldito.
También tus poemas malditos.
Este es otro poema maldito. Es que no sé si te ha pasado que de repente, pues tú estás en tu casa feliz, en de tu marido y tú, y que regresa el amor de antaño, ¿no? De esto trata estos poemas. De cuando vuelve el amor de antaño. Y bueno, simplemente hay que ser hay que decirle ni más, chato, se te acabó tu tiempo, ¿no?
Pues sí.
Como árbitros, ¿no? Fuera de lugar.
Sí, castiga,
¿no? Sí, ¿cómo se llama? Corner, ¿no?
Es expulsado, expulsación. Eso.
Expulsación. Así es. Bueno, ¿tiene algún otro poema ahí, señor? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Qué te hace reír? Esa pregunta siempre las hago. ¿Qué te hace reír?
¿Qué me hace reír?
Sí.
Pues mire.
A Jesse, ¿qué le hace reír a Jesse?
Cuasi mire, una vuelta.
¿Te hace reír, cuasi?
¿Sí? ¿Mm?
¿Qué te hace llorar?
La vida.
¿Qué te hace enojar?
El gobierno.
Ay, igual a mí me hace llorar el gobierno.
Sí, es de cosas que te van ocurriendo en la vida.
Si tú tuvieras frente a ti a Miguel Hernández, que sé que es tu poeta.
No.
Espérate,
no,
que sé que es tu poeta preferido.
Y lo conocí hace poco, no creas, no sé, tendrá...
¿Qué le dirías?
No le diría nada. Es lo mismo que ocurría con Alberto Cortés o Joan Manuel Serrat. No soy muy bueno para...
¿Te tomarías un café
charlar
con él?
Sí, pudiera hablar en ese instante y pudiera invitarle a tomar un café, tomaría un café con él. No dejaría que hablara, porque el solo verlo es la pasión que uno siente en sus letras.
¿Te impactaría verlo frente a ti?
Sí, claro.
Ay, qué divino.
Sí.
Eso se llama respeto a su trabajo. Lo ves tan grande, ¿no? A mí así me pasa. A mí, yo si llego a tener a Pablo Neruda frente a mí, me desmayo. Me desmayo de la emoción y luego lo abrazo. Así. Yo lo amo a Pablo Neruda. Bueno, ¿en qué íbamos? Íbamos a un poema de usted.
Estaba yo buscando por acá. Déjame ver, pues ya también ya andan y este lo leíste, creo.
Vale.
¿Ahí estás?
Aquí ando, señor.
Este la leíste para mí. Fíjate que de este, ¿cómo se llama? Edgar Allan Poe, de estos poetas malditos, no sé, a mí me duele más esto que cortarme las venas por una tía o un tío, ¿no?
Claro.
Este, pues no tiene nombre, pero yo creo que veo siempre a una mujer... tirada en la carretera, el cuerpo desnudo, es con cinta canela en el rostro, las manos atadas en la espalda. Dicen que es periodista. Yo digo que era mujer, ¿no? Dicen que la callaron porque sabía algo. Yo digo que la callaron porque hablaba mucho, decía palabras muy fuertes, palabras muy intensas, palabras que a alguien le dolió y la callaron. Esta fue cuando conocimos la noticia de la chica de Veracruz que fue hallada muerta.
¿Cuántos periodistas han matado?
Sí, muchos.
¿Cuántos? ¿Cuántos periodistas han querido callar porque no les quieren poner bridas a su libertad de expresión?
Sí. ¿No? Pues llámala cállate, ¿no? Cállate.
Sí.
Calla, muérete ya, como se mueren las flores del campo santo, pisadas o trasquiladas para otro sepulcro. Muérete en tus verdades, mentiras para los que golpeaste con tus palabras. Palabras con verdades que matan, palabras convertidas en sufrimientos de carne viva. Muérete mil veces, mujer, que has hablado, y con tu hablar más callado, matas lo que ha quedado. Tus silencios, tus fatigas, tu cuerpo extinguido como el pábilo de una vela puesta en el santo rosario de tu madre. Muérete y calla, que tu voz no siga gritando, porque el ruido no lo callará nadie. Porque podrán haber destrozado tus manos, carcomido tus horas, pero el grito que iniciaste iniciaste, no lo calla nadie. Muérete ya, que muchos te han matado, matado tu carne y tus dolores, pero esos malditos nunca matarán tus ideales. Jesse.
Wow. Qué bonito. Es que la verdad, podrán matarlos, podrán tirarlos al fondo del mar, pero nunca van a callar sus ideales. Ahí están, en toda la obra que algún periodista que haya matado, ahí está lo que hizo, lo que dijo, lo como
ahí está escrito en su periódico, en donde ella escribía, ahí están sus ideales.
Así es, como grandes periodistas, ¿no? Como Carmen Aristegui, inmensa, esta chica de Veracruz, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la foto que subieron de ella muerta, ¿no?
Sí, es de ella, pues.
Pues es doloroso como el gobierno quiere callar voces, ¿no? Pero entonces, unamos voces mejor, ¿qué te parece?
Me parece perfecto, el 27 de mayo, uniendo voces por nuestros 43 de Ayotzinapa, mi querida Rosario.
Así es, y que nos manden sus obras antes del 26 a los siguientes correos. A ver, déjame entro al archivo donde están los correos. Es el de Radio AMLO, que es Radio AMLO.
Ajá, radioamlo@gmail.com.
Exacto. Y es el de, a ver, el mío, Rosario Salazar. A ver, déjame, me voy hasta el principio. Rosario Salazar es la nena Salazar 60@hotmail.com. Y el de Lita María Andrade, Lita6931@hotmail.com. Elisa Mejía es elisamejia0890@gmail.com. Esta sería la segunda parte del archivo que estamos haciendo y que vamos a unir para que nos hagan el ebook que nos dijo Xavier Susperrey, que lo editará la Biblioteca de las Grandes Naciones del País Vasco. Lita nos va a hacer las ilustraciones y creo que Cuasi nos iba a dar algunas fotos de las marchas de los papás. ¿No? ¿Tú tienes fotos o Elisa? No me acuerdo quién dijo.
No, por ahí tengo algunas, pero no sé si yo lo haya dicho.
Sí, porque vamos a necesitar, además de las ilustraciones que va a hacer Lita, unas fotos para que quede bien bonito nuestro ebook, ¿no?
Sí, claro.
Ebook de el primer evento fue 39 poetas o 36 poetas y 9 países. Ahora, ojalá lleguemos a 43, aunque ya hubo un evento que fueron 43 poemas, 43 poetas, 43 estudiantes.
Claro.
No podemos igualar, pero bueno, si llegamos, pues llegamos, ¿verdad? A 43.
Sería
una coincidencia hermosa. Sería una coincidencia hermosa. Y mi querido Cuasi, creo que nos vamos diciendo.
Nos vamos pidiendo.
Sí. Ay, gracias por venir a salvarme. ¿Ves por qué eres mi maestro?
No, para eso estamos. Cuando se puede, mi reina.
Muchísimas gracias. Y te digo que yo estaba así como ira, me sentía como rara. No sé por qué. Pero bueno, al rato voy a saber por qué.
Es por la lluvia.
Sí, oye, no sabes el olor tan bonito. El olor de la lluvia es increíble. Y a tierra mojada, a ramas frescas, a viento suave, limpio, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, entonces, el próximo martes estaremos con los poemas cantados de Federico García Lorca, análisis, y bueno, va a ser un programa muy bonito porque estamos dividiendo esto de García Lorca en dos de sus poemarios, de sus libros, uno que se llama Canciones y el otro el romancero gitano. Uno, vamos a ver unas canciones de él, analizarlas, y como 4 o 5 romances. ¿Cómo ves? Va a estar muy bonito. Entre los invitados, ¿sabes quiénes va a estar? Va a estar Paco de Lucía, va a estar Ana Belén, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat. ¿Cómo ves?
Pues está muy bien, ¿eh? Muy completo.
Sí, va a ser un programa muy bonito. Pues bueno, nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias, Cuasi. De verdad que siempre, siempre estaré agradecida y siempre te lo voy a decir. Eres mi maestro y te quiero mucho.
Muchísimas gracias a ti y a tu público por esta oportunidad. De poesía a veces también se tiene que hablar.